Bienvenido a Nos Gimnasia, tu podcast sobre nuevas tendencias en educación física. Hoy, programa 16 del 16 de junio de 2017. Vamos a hablar de expresión corporal. Hoy contamos en Nos Gimnasia con Marta Arévalo. Seguro que la mayor parte ya la conocéis. Para los más despistados, si os digo la cajonera, estoy seguro que ya al 100% sabéis de quién estoy hablando. Marta es especialista en expresión corporal, actualmente es profesora de la Universidad de Alcalá y tiene varias asignaturas relacionadas con la expresión corporal. Entonces, creo que nadie mejor que ella para hablar sobre expresión corporal, ya que además es profesora de la universidad, pero sé que está muy cerca de los institutos, los centros escolares, para saber lo que se está haciendo, cómo se está llevando, etc. Entonces, bienvenida, Marta.
Bueno, muchas gracias. Aquí estoy encantada de estar con vosotros.
Oye, Marta, lo primero que quiero decir es muchísimas gracias por querer venir a Nos Gimnasia y además querer venir a final del trimestre, que es casi el momento en el que más estrés tenemos los docentes, ¿verdad?
Bueno, siempre estamos liados al final, sí. Profesores. Si no es con la docencia, estamos planificando el año siguiente o estamos recapitulando.
Sí, es verdad, lo que hemos hecho. Que cuando estamos un poquito más libres ya nos engañamos nosotros mismos. Y vamos cogiendo cosas que hacer y cosas que hacer y cosas que hacer.
Bueno, me alegro haber dicho sí y aquí estamos.
Muchas gracias.
Preparados.
¿Te parece si entramos en el asunto, en expresión corporal?
Vamos allá.
Venga, primera un poquito personal. ¿Cómo ha sido tu acercamiento a la expresión corporal? Es decir, yo tengo la sensación que esto de la expresión corporal, desde mi punto de vista, hay dos formas de entrar. Una es que desde pequeño te gusta y has sido el típico niño que le ha gustado el baile, el cante, no sé qué. O los que ya mayores, sobre todo profesores, que es mi caso, ya después de la carrera incluso, me he dado cuenta de la importancia de la expresión corporal y del valor que tiene. Entonces, ¿tú cómo ha sido tu acercamiento a la expresión?
Bueno, pues me quedo en ese primer grupo del que has hablado y bueno, sí que...
¡Qué suerte!
Sí que fue un eje muy importante en mi vida. No tanto, digamos, de niña ya, incluso... preadolescente, vamos a decir así, pues encontré algo que le daba sentido a esa época y esa edad y esos años que son también pues tan complicados por la cantidad de cambios que hay, ¿no? Y yo alguna vez sí que he llegado a decir que de alguna manera la danza me salvó un poco, ¿no? En esos años y con respecto un poco a quién era yo, mi identidad y era un momento como de encuentro conmigo mismo y conmigo misma y lo necesitaba realmente, ¿no?
Esto es interesante porque yo además creo que la forma en la que tú has vivido tus experiencias sobre expresión corporal va a determinar mucho cómo va a ser la docencia de la expresión corporal. Entonces yo hay muchas veces que envidio a las personas que han tenido una vivencia más profunda desde más jovencito con esto de la expresión. Entonces la verdad es que me da envidia siempre. Porque tú... ¿Cómo te parece que está el contenido de la expresión corporal en la actualidad?
A ver, como contenido, realmente hay que entender un poco, hay que mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y de dónde viene. Realmente es un ámbito muy joven. Estamos hablando de su incorporación en los años 70, digamos, como contenido en la educación obligatoria. Y realmente el profesorado que está impartiendo la educación física... a partir de esos años 70, no ha tenido una formación específica en esto, ¿no? Entonces, realmente, digamos que nos movemos en un círculo complejo de generaciones en los que ha habido falta de formación del profesorado, por un lado, y por otro, digamos, esa falta de formación también ha generado, digamos, nuevas personas saliendo del ámbito educativo que tampoco habían tenido esa formación. De alguna manera, no sé si me estoy explicando bien, realmente es un contenido que se mueve en una espiral muy lenta. Esa es un poco, digamos, la visión global, ¿no? Si bien ahora mismo sí que está posicionada, si bien está situada, eso, digamos, que no es un reflejo de luego la aplicación práctica real, ¿no?
Claro.
Y esto, bueno, no sé si lo comentaremos luego, pero un poco por qué ocurre eso, por qué, digamos, este contenido arrastra esa cierta marginalidad, ¿no? Y ya te digo que hay que echar esa mirada hacia atrás a la historia para entender un poco de dónde viene. Y también es verdad que es un contenido que se ha ligado a otros ámbitos de que no son específicos de la motricidad, como son la música, el teatro, lo artístico, y bueno, de alguna manera a veces, claro, no se ha sentido como un contenido, eje a pesar de que a lo mejor, digamos, oficialmente o desde el punto de vista normativa sí se ha considerado así, ¿no?
Como el podcast va dirigido a profesionales de la educación física, que más o menos conocen cuál es la importancia que se da dentro de los currículum, si quieres ahora entramos un poco más, pero ¿has notado como que no crees que en las clases tenga el peso equilibrado que tiene en un sitio que lo tenga en otro?
Sí, vamos, de hecho esto es así. Hay, por ejemplo, una tesis de Mar Montávez, que es una profesora de Universidad de Expresión Corporal en Córdoba, que a través de estudios ya de método científico, pues bueno, pues ha podido, digamos, dibujar cómo está esa implantación. Y qué estaba haciendo el maestro, en este caso lo acotaban a primaria, pero cómo se está enfrentando ese maestro, a veces además maestro generalista, directamente a lo mejor sin la especialidad o que comparte con otras disciplinas, cómo se está enfrentando a ese contenido, y realmente muchas veces no se está haciendo, ¿no? Es un contenido que genera muchas veces inseguridad por la falta, a lo mejor, por un lado, de experiencias propias positivas, y por otro lado, por falta de formación luego, directamente pedagógica y didáctica específica, ¿no?
Claro. Seguimos un poquito con el currículum. Como profesional y profesora que está formando a futuros profesores, ¿qué te parece el currículum de primaria y secundaria en la expresión corporal? ¿Crees que todo lo que deberíamos incorporar en nuestras clases como docentes para ya sea alumnos de primaria o de secundaria? ¿Crees que lo importante lo estamos haciendo o aparece en el currículum, aunque hemos visto, ya nos has dicho que no lo estamos haciendo, pero por lo menos aparece en el currículum, o crees que tampoco lo estamos haciendo bien ahí?
A ver, bueno, generalizar siempre, bueno, es injusto, ¿no? Entonces, matizar lo que, bueno, porque hay grandes profesionales, de maestros, docentes que están haciendo además proyectos impresionantes, ¿no? Luego a lo mejor podemos comentar algunos de ellos, pero bueno, que en general sí que hay una... que sí que es verdad que hay, que digamos el trasladarlo al aula sí que tiene barreras, ¿no? Y se están encontrando barreras. Desde el punto de vista de la normativa del currículum, bueno, yo creo que no es exclusivo de la expresión corporal, pero digamos la perspectiva del currículum tan centralizada en los contenidos ya de por sí ya y específicamente desde el punto de vista de la expresión corporal nos genera un problema, ¿no? Es decir, por ejemplo, en expresión corporal, en los currículums se habla siempre enseguida de técnicas, cuando las técnicas son solo técnicas, es decir, hacia dónde queremos ir, ¿no?
Que a lo mejor es un problema de concepción directamente.
Sí, sí, quizás porque, bueno, y ahí a los que estamos en el ámbito de la universitario, de formación del profesorado y también en ámbitos de investigación, ahí yo creo que todavía tenemos que hacer mucho trabajo al respecto, ¿no? Hay artículos de Javier Coterón, profesor del INED, de Madrid, y de Galo Sánchez, que es otro profesor de expresión corporal, en este caso de Zamora, muy cerca de tu tierra, Carlos,
sí.
Y que realmente ponen de manifiesto la necesidad de construir unas bases teóricas, epistemológicas, unos fundamentos muy, muy claros de qué es la expresión corporal y hacia dónde debe enfocarse. Antes, estos autores hablaban de cajón desastre, que parecía un poco el cajón desastre de donde se metían aquellas actividades que, bueno, que tenían algo que ver con lo expresivo, lo rítmico, lo artístico, ¿no? Yo creo que ya hemos superado eso,
sí.
Pero todavía falta solidez, y quizás la solidez viene a lo mejor por una falta por nuestra parte de estudios, y aunque bueno, cada vez hay pues más comunicaciones en congresos, más congresos incluso específicos que se han hecho. En Zamora se han hecho congresos específicos de expresión corporal, y bueno, sí que hay esa visión de la necesidad de un trabajo colectivo y de la divulgación. Pero bueno, realmente, volviendo un poco a la perspectiva del currículum oficial, el problema quizá es que sin esa base absolutamente sólida, quizá la perspectiva se queda en los contenidos, ¿no? Y te voy a poner así dos ejemplos que me parecen como, no sé, que pueden ilustrar esto que te comento.
Sí.
Y es cuando, por ejemplo, en el currículum de primaria, concretamente, bueno, te voy a hablar ahora mismo del de la Comunidad de Madrid, pues habla, por ejemplo, de construir, te lo leo así textualmente, construye composiciones grupales en interacción con los compañeros, utilizando recursos expresivos. Entonces te dice que construyas composiciones grupales, pero ¿para qué? Es decir, lo que desde mi punto de vista falta en la normativa es irnos a realmente para qué hacemos esto. O,
sí, darle el sentido al propio contenido.
Exactamente. Y para mí el sentido está desde una, digamos así, por así decirlo, una plataforma de despegue desde la educación emocional, desde la educación de la identidad, que además se puede trabajar maravillosamente a través de la expresión, desde el descubrimiento propio de esta manifestación motriz, que es lo expresivo, desde aspectos directamente relacionados con la salud, salud física, salud social, salud cognitiva, salud poco. Desde esa perspectiva, por ejemplo, que ahora plantea Irene Pellicer y su equipo, desde la neurociencia, también desde el aspecto puramente comunicativo y social y desde los procesos creativos. Es decir, realmente que tú utilices una técnica u otra, que sea bailes o danzas, que las composiciones sean grupales, individuales, o si, por ejemplo, como en el currículum de secundaria, que nos dice realizar improvisaciones. Es decir, el trabajar desde la improvisación o desde lo construido o lo semiconstruido es, vamos a decirlo así, en este caso es metodología.
Claro.
No es directamente nuestro rumbo de navegación. Confundimos el tirar de un... Voy a utilizar la metáfora esta naval que me ha venido ahora mismo a la cabeza. Confundimos esto, tirar de un foque o tirar de la mayor, por ejemplo, o incluso mover el timón con realmente nuestro rumbo, hacia dónde vamos,
claro,
¿no? Y realmente esto tiene que estar vinculado directamente al desarrollo integral de la persona en sus aspectos sociales, culturales, motrices, sociales y, si quieres, desde una perspectiva, por ejemplo, de inteligencias de Gardner, desde lo interpersonal y lo intrapersonal. Y lo interpersonal se conecta directamente con la identidad. Por eso digo que para mí la normativa adolece de algo que no creo que sea solo exclusivamente de la expresión corporal, sino...
Sí, eso te iba a decir, que yo estaba pensando en otros contenidos más motrices y tal, y los contenidos básicamente tienen ese mismo problema, que es, yo por ejemplo en primaria, ahora justo está evaluando, ¿es capaz de mantener el equilibrio en un único pie? Bueno, a lo mejor no es lo más importante, o sea, no es a lo que tenemos que ir a trabajar, ¿no?
Exactamente, sí. A lo mejor puedes trabajar, si estás trabajando el equilibrio, puedes utilizar una danza del mundo que en la mitad de las ocasiones te deja la pata coja, por ejemplo, por poner un ejemplo, o puedes utilizar otro contenido. Al final, el problema es programar. O sea, creo que hay que dar un poco la espalda a los contenidos. Con esto, a lo mejor, no sé, remuevo demasiados cimientos, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados. Pero hay profesores que lo están haciendo, que te dicen, vamos a ver, yo es que en una misma programación, incluso en una misma sesión, pues lo mismo puedo utilizar este contenido y este otro. Es decir, porque mi objetivo mi propósito y mi rumbo es, pues en este caso, un trabajo, por ejemplo, más relacionado con la salud emocional, que tenga que ver con la regulación de las emociones. Pues es que solo puedes trabajar con una actividad de balón y con una actividad de danza, por ejemplo.
Claro. La idea con la que yo me quedo, que consigo entender, es que el currículum tiene que dar un giro más. Quizá también pueda ser uno de los problemas de lo que decías antes, de la juventud, del contenido dentro del currículum. Te lo enlazo con la siguiente pregunta. Entiendo que la mayor parte de los docentes, por no decir la totalidad, entendemos la importancia de la expresión corporal para transmitirla a nuestros alumnos. Y aun con este problema, quizás no conseguimos, bueno, la relegamos, que lo hablamos antes, que casi es... bueno, de forma esporádica o inexistente en algunos casos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué estamos haciendo mal, bien desde la legislación o bien nosotros como docentes, para que la expresión no termine de despegar en nuestras clases?
Bueno, viéndolo desde un punto de vista más, o sea, eso, constructivo, ¿no? De decir, ¿qué podemos hacer, ¿no? Como tú lo planteabas. Bueno, yo creo que definir un poco el problema es el inicio, ¿no? Y ya lo hemos empezado antes a comentar. El conflicto que existe por desconocimiento, digamos, de este ámbito, por falta de formación, también porque, por ejemplo, se utilizan metodologías muy abiertas, yo creo que es uno de los problemas, que a veces nos vamos a metodologías tan abiertas y que trabajan desde lo cualitativo, y a veces con eso no nos sentimos cómodos. También cierta preferencia por un currículum más deportivizado, que eso es así, también está pasando, ¿no?
Sí.
También seguimos con mucha presión de la visión que tenemos del cuerpo y la salud. Y a pesar de que tenemos claro que la salud es algo integral, que no estamos hablando de la ausencia de enfermedad desde lo biológico, sino estamos hablando de algo mucho más amplio, de cuestiones de bienestar, y el bienestar viene desde lo emocional y lo social también, pues realmente, aunque eso creo que lo tenemos claro, todavía no acaba de aterrizar. Y seguimos viendo muchas veces prácticas de, pues eso, incluso programaciones que tienden muy a los contenidos, otra vez, de nuevo, por eso quizás ese es uno de los, yo creo que de los retos bonitos que tenemos, ¿no? A ver, claro, cómo damos ese, no digo la espalda a los contenidos, pero sí girar para mirar hacia otro lado, ¿no? Luego, a ver, si uno no aprecia un contenido porque no ha tenido experiencias positivas, por desconocimiento y formación, pues no va a estar,
claro,
no
va a estar otro pilar.
No va a estar motivado para implantarlo y por lo tanto no vas a dedicar ni tiempo ni esfuerzo, y tampoco probablemente, depende también ya de la persona, no vas a dedicar formación. Y para mí aquí nos metemos en un tema, porque la formación permanente es fundamental, pero también creo que no estamos sabiendo enfocar la formación en expresión permanente, la formación permanente en expresión corporal de manera adecuada, porque, y lo digo y me digamos que aquí tengo mucho que reflexionar también, ¿no? Desde mi perspectiva en la universidad, porque de nuevo, uno si ve las ofertas que hay de formación permanente, muchas veces que vienen de los centros de formación del profesorado, de expresión corporal, son técnicas. Es curso de parkour o curso de... Y no volver... Necesitamos... o sea, las técnicas están ahí y la vivencia de ellas lo que te dan es un abanico enorme de experiencias vitales. Pero eso... a veces no sabemos qué hacer con eso. A lo mejor lo que necesitamos es entender que nosotros tenemos que trabajar la conciencia corporal para trabajar las calidades del movimiento, para trabajar aspectos rítmicos, pero no rítmicos musicales, sino rítmicos de dinámica de tu cuerpo,
claro,
en movimiento.
Posiblemente,
¿no?
Eso te lo digo a nivel personal, y este es un tema que siempre me ha preocupado, ¿no? La expresión corporal y cómo la tratamos, porque realmente creo que la maltratamos. Y hablando con algunos compañeros, siempre hemos hablado de la deficiente formación que hemos tenido en la universidad. Y por lo que tú decías, que en realidad no nos sentimos cómodos al realizar este tipo de contenidos porque no los dominamos. Es posible que cuando haces un curso, como tú decías, pues eso, parkour, en realidad estamos formándonos cuando no tenemos la base, que es lo que tú decías. A lo mejor no sabemos, bueno, sí lo sabemos, pero no hemos trabajado lo suficiente las calidades del movimiento. A lo mejor no estamos intentando arreglar el tejado y todavía las tejas no las tenemos ni bien puestas.
Sí, es posible. Y realmente yo creo que esto depende de nuevo de distintas variables, ¿no? También depende de los que estamos en el ámbito universitario y cómo estamos enfocando esa formación. También es verdad que, bueno, creo que el paso de la licenciatura de 5 años a 4, creo que, digamos que se han quedado en el camino, pues esa segunda asignatura. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, donde yo trabajo, había 2 asignaturas de expresión corporal, pero al tener que reducir, pues la formación queda reducida, ¿no? Y ahora mismo pues solo hay una, no sé, porque se hicieron estudios de cómo se estaba abordando la expresión corporal en distintas universidades, pero en este caso de la licenciatura, de grado puede que lo haya y yo no lo conozca, pero realmente con esa reducción ya tenemos una formación, o sea, hemos dado un paso para atrás, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, es verdad que venimos de una... Es que es muy joven, venimos de una tradición... No, hay muy poca tradición, en realidad, digamos, hay muy poca historia. Realmente, antes, de hecho yo misma ni siquiera cursé expresión corporal, se llamaba expresión dinámica y era... Y estaba... Y a mi generación, que bueno, tengo 42, lo digo para situarlo, porque sí. Digo mi generación y alguien puede pensar, si no sabemos cuántos años tiene, ¿no? Pero mi generación nos dieron los docentes que tuvimos. Eran docentes que venían del ámbito musical, dramático y rítmico, y esto sí que también se ha hecho, también hay estudios que son los de Coterón y Javier Gil, de cómo ha sido, cómo era la asignatura de expresión corporal, o en este caso se llamaba expresión dinámica antes, desde la creación del INE de Madrid, ¿no? Estamos hablando de los años 70, de los años 70, vamos, años 77, años 80, y luego ya con la renovación del plan de estudios que hubo en el 93, pues ahí sí que se implantó en la asignatura de expresión corporal en sí, y ahí es donde empezaron los profesionales, los profesores, que hay grandísimos profesores además en el ámbito de la educación corporal en las universidades. Pero digamos que venimos de una tradición y hay muchísimos profesionales en secundaria y en primaria que no han tenido una formación adecuada, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues eso lógicamente no, digamos que ocupa su sitio, ¿no?
Claro. Y tú, como profesional de la expresión corporal que estás formando algunos profesores, ¿qué hacen estos profesores? Bueno, sí, formación permanente, por supuesto, pero estos profesores que no han tenido formación o que han tenido escasa, yo soy más joven que tú, pero tampoco mi formación en expresión, vamos, que me perdonen mis profesores, pero no fue especialmente buena. Uh-huh. Es decir, yo no he conseguido conseguir una seguridad para el contenido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Cuáles serían las unidades didácticas o los contenidos? Bueno, vuelvo a hablar de contenidos, perdóname, pero para entendernos, ¿qué me recomendarías trabajar en mis clases para sentirme seguro sabiendo que yo no tengo esta seguridad, que yo no tengo estos conocimientos que ojalá y seguro tus alumnos tienen?
Bueno, yo creo que hay que, siempre que como... Si quiere uno despegar, ¿no? Pero como hace el avión, sí. Tienes que tener una buena pista de despegue, ¿no? Que te permita hacer ese iniciar por lo menos ese viaje, ¿no? Por lo menos con otro rumbo, que es un poco lo que yo creo que planteas. Y desde mi punto de vista, ahora mismo hay una base creada además por 5 profesores de universidad de expresión corporal que hablan de 4 ejes, 4 pilares. Y trabajar desde esos pilares. Y los contenidos que utilices serán probablemente dentro de la expresión corporal con los que te sientas a lo mejor más cómodo. O a lo mejor, partiendo de esos 4 ejes, que ahora los explico, los comento un poco, elegirás junto con tus estudiantes, con tus alumnos, elegirás qué contenidos quieres utilizar.
Claro, porque esto es importante, el consensuar posiblemente. Sí. Sí, dime.
Mira, en este caso los 4 ejes, de los 4 pilares, son el ámbito expresivo, que lo que habla, para que nos entendamos, es, digamos, de esa expresión hacia adentro. Es decir, de esa expresión que trabaja la competencia intrapersonal, que está relacionada directamente con el desarrollo de la identidad y que parte de la necesidad de una conciencia corporal. Quizás para mí es uno de los ámbitos que menos se trabaja. Primero este pilar, el expresivo, y la parte específicamente de conciencia corporal. Te estoy dando de conciencia corporal y, a ver, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, pintarnos el triángulo, un triángulo en el pie, que marque los 3 puntos de apoyo, y caminar, sea con una música o no, notando esos 3 puntos de apoyo.
Sí.
Después, incluso antes, habiéndolos masajeado, de tal manera que se quedan con la fricción que se quedan, simplemente caminando vamos a notar esos 3 puntos de apoyo. Estamos trabajando desde la conciencia corporal. O trabajando desde la conciencia corporal por parejas, pues a lo mejor en una actividad mucho más jugada, en el que te va a posicionar tu compañero de una manera, como tienes los ojos cerrados, de una manera... digamos, va a moldearte, ¿no? Yo creo que es un juego que sí que es bastante conocido, por eso lo cuento en el expresión corporal.
Sí.
Pero realmente no estamos haciendo un juego expresivo, no, estamos trabajando la conciencia corporal.
Claro.
O sea, ese es el cambio, ¿no? Pasar de actividades que dices, sí, son recreativas, son en general producen mucha satisfacción e incluso a veces nos llevamos al terreno, digamos, de la pura diversión, ¿no? En expresión corporal. Trabajamos desde el ámbito lúdico, pero ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando el pilar expresivo de la conexión con uno mismo. Por ejemplo, otro ejemplo que me gusta mucho es con esto de Landis Coming. No sé si el reto viral este que hubo hace un año, que alguien aparecía en una sala y decía Landis Coming, y entonces todo el mundo tenía que, digamos, desplomarse. Bueno, pues y esa actividad, que en realidad es desenchufarse a sí mismo, como yo digo, ¿no? Sí. Quitarse tono, ¿no? Que para eso es quitarse tono, pues estás trabajando la conciencia corporal o trabajar haciéndote un escáner, en fin, y cantidad de actividades que probablemente las hagan muchísimos profesores, pero quizás mi pregunta es, ¿sabes por qué lo estás haciendo? A lo mejor por intuición dicen, esto sí, esto tiene valor, ¿no? Pero realmente hacia ¿por qué lo hago, no? Ese sería uno de los pilares. El otro pilar sería el comunicativo. En el comunicativo, digamos, tenemos la parte, digamos, de comunicación social que acompaña, digamos, al lenguaje verbal, que se puede trabajar también, y luego tenemos la comunicación, si antes hemos ido hacia adentro, ahora vamos hacia afuera. Y en este caso, bueno, ahí el trabajo grupal cobra más importancia si cabe. Pero no solo nos tenemos que ir a pensar en ideas de proyectos, sino yo planteo un juego de expresión, pero pensando en que yo quiero trabajar los aspectos más de comunicativos, es decir, me voy a ideas, mensajes, emociones y me planteo trabajar la expresión desde lo comunicativo. Ahí, por ejemplo, yo veo que esto lo veo porque, bueno, por mis visitas a institutos, que a veces me meto también a dar clase con profesores y por ejemplo, creo que a veces, sobre todo en secundaria y en primer bachillerato, se infantilizan los retos expresivos a comunicar. Decimos que ahora viene con el tercer pilar, que es la creatividad. A veces pensamos que por dejar abierto y libertad a que creen, eso es mejor, cuando a lo mejor, o sea, cuando en este caso muchas veces si te dicen elige, pues eliges lo más fácil, lo que no supone un reto.
Claro.
Yo creo que los retos a comunicar tienen que estar acordes con la edad, con los intereses, pero somos los profesores ahí, yo creo que los que tenemos que creer en nuestros alumnos, que son capaces de
que
mucho
casi
más.
Nosotros partimos de una limitación, ¿no? Les limitamos porque les pedimos tampoco que...
Es decir, ¿hay que crear un proyecto? Pues venga, musicales, gris, pero es que a lo mejor ha habido un problema de bullying ¿por qué no vamos a abordar el bullying? O fíjate, hay un proyecto de un profesor que aborda lo que significa la muerte.
Sí.
Y te digo que ese con alumnos de primaria de los últimos cursos, de primaria.
Sí, sí.
Pero es que es un tema
muchas veces
que
nosotros
interesa.
No confiamos en las posibilidades que tienen y luego cuando lo hacemos nos sorprendemos de lo capaces que son, que cómo nuestras expectativas estaban mucho más bajas de lo que debían.
Claro. Luego también para mí, bueno, el tercer pilar, que es la creatividad, en este caso, pues parte de pues plantearse tener el... O sea, incorporar el proceso de plantearse distintas respuestas a un reto y no quedarse con la primera. Y para eso, otra de las cosas que yo creo que podemos hacer los docentes es plantearnos que el proceso creativo debe ser conducido por el profesor. Cuando digo conducido no quiere decir que le marquemos todos los raíles. Pero sí,
conducido, no dirigido, ¿no?
Que exactamente, es la... pero darles inspiradores, como yo lo llamo inspiradores. Por ejemplo, nosotros hemos creado unos proyectos a partir de ideas que nos surgían a partir de objetos que traímos cotidianos de casa. Pero puede ser a través de visualizar de ver una serie o un fragmento de una serie, o a través de artículos de prensa, o a través de, por ejemplo, letras de canciones, o es decir, inspiradores que te empujen, por así decirlo, a ir más allá de lo que tú puedes hacer. Porque ahí vamos con la creatividad y ahí podemos explorar la originalidad y la parte más singular. Y yo creo que ahí también a veces limitamos un poco el campo, ¿no? Y luego ya sería el cuarto eje, que sería la exploración de lo estético, que tiene más que ver también con lo artístico y los proyectos que se puedan ir generando para explorar lo estético, no como algo de lo bello, sino como una exploración del individuo hacia lo que produce, lo que no te deja indiferente, y lo que te produce en distintos grados implicación o admiración, y ese eje también lo abandonamos. Entonces, si la perspectiva de trabajo va ahí y luego yo ya creo, utilizo tal técnica o tal otra, o tres o cuatro, por ejemplo, hay un proyecto de una profesora, de Gloria Herrero, que yo creo que todos la conocemos, que ya plantea, da una lista de técnicas y los alumnos pueden escoger las técnicas que quieran para trabajar pero trabajando desde esta perspectiva hacia aspectos concretos del ámbito expresivo, ¿no? Y claro, a mí esta pista de despegue, ya te digo, que me gusta mucho y creo que puede además...
Claro, y a partir de aquí las actividades que tú nos proponías, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y otras mil que podemos...
Exactamente.
Pero con los ejemplos creo que sí que clarifican mucho cuáles son las posibilidades y cuál debería ser el camino, o cuál uno de los caminos, por lo menos. Marta, ¿has visto cuánto tiempo llevamos?
No he querido verlo mucho.
Sí,
seguro,
nos vamos. Es que claro, eso es,
y
me da mucha pena. Pero si te parece, lo podemos dejar aquí, vale, cerrando con estos cuatro pilares, todas las actividades que nos has propuesto. Y lo que pasa es que te emplazo a otro, si te parece. Porque como vemos, esto
sí,
es muy largo.
Bueno, me encantaría también, pues, bueno, contaros proyectos de otros profesores, que hay proyectos magníficos, que bueno, mi enfoque ya directamente específico, ¿no?, de formación de la expresión, sí, corporal, y en líos en los que me he metido de este año de gamificación, y entronco con el podcast anterior, sí, ¿no?, que tienes con Tristán, ¿no?, que él empieza a ser ya, yo creo que un experto,
hombre,
en gamificación, y yo voy con la L de novata.
Bueno.
Pero bueno,
pues te diga.
Y bueno, ya no te cuento de la cantidad de cosas que se pueden hacer con las TIC, y yo creo que además es un campo,
sí,
en el que trabajar con vídeos, con GIF, con fotografías, análisis de piezas y películas, en fin, hay tantas posibilidades reales que,
sí,
que bueno, que encantada.
Sí, pues hay que hablar de esto. Si te parece, mira, te emplazo ya al... Ya ahora no nos queda nada de este curso, pero para el curso que viene, al principio, ¿te parece si quedamos y nos cuentas? Porque me interesa mucho esto que nos acabas de decir.
De acuerdo, bueno, también según las necesidades a lo mejor que detectéis, ¿no?
Sí.
Puede ir por ahí a lo mejor, para yo adaptarme a vosotros.
Pues venga, invitamos además para que nos vayan diciendo.
De acuerdo.
Que lo vaya escuchando, le dejamos que nos planteen cuáles son las dudas, cuáles son los... Bueno, lo que les interesaría, y a partir de ahí, pues quedamos para el principio de curso.
Venga, estupendo, muy bien.
Pues muchísimas gracias por querer participar con nosotros, por explicarnos todo esto, y ya por atracarte otra vez, pues imagínate.
Bueno, yo encantada, me dejo.
Te recuerdo sitios de contacto en Twitter, @lacajonera, el blog, que ya lo he dicho, La Cajonera, de todas formas dejo todos los enlaces,
uh-huh,
pero quizás esas sean las formas más fáciles de contactar contigo.
Sí, sí. Desde ahí, en Twitter, vamos, directamente...
Por eso. Vale. Pues entonces nos escuchamos prontito, ¿te parece, Marta?
Estupendo. Bueno, buen verano a los que nos estén escuchando, si es que
sí,
lo hacen previo al verano.
Eso es. Muchas gracias, de verdad.
Venga, un saludo.
Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como veis, Marta y yo estábamos un poquito ensimismados hablando de la expresión corporal, que es un tema tan interesante que se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Así que voy a intentar ser lo más breve posible. Solo tres cosas os quería decir. Uno, por favor, más reseñas en iTunes. Nos ayudan muchísimo en iTunes o en cualquiera de las plataformas. De verdad, es una ayuda que no os podéis imaginar para que nos conozca más gente y nos pueda llegar a escuchar más gente, etc. Segundo, otra forma de ayudar sería a través de Amazon, en carlosminguez.com/Amazon o en un enlace que hay en la barra lateral. Pues allí podéis comprar en Amazon, bueno, ya lo sabéis. Y la tercera es las formas de contacto a través de Twitter, que es lo más sencillo, en el Twitter del programa, que es @noesjim con i latina, o en mi Twitter personal, @carlosminguez. Y si no, a través del mail en noesgimnasia@gmail.com. No quiero deciros mucho más, ya nos vemos en el próximo episodio, que será el último antes del parón de verano. Y hasta entonces, aproximadamente el 1 de julio, pues nada, sed felices y sed buenos. ¡Chao!